Muy buenos días. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar. En el libro de apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, vamos a leer lo que nos dice el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Haciendo una reflexión en cuanto a la fe, me vino a la memoria que somos dados a cantar muchas alabanzas, pero dentro de ellas hay una que dice: aviva mi fe. Porque hay un pasaje que dice eso, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos un grado de fe, pero le pedimos a Dios: dame más, dame más. ¿Y cómo? Pues dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. También encontramos: los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Pero cantamos algo que se encuentra en 1 de Juan 2, 15 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. ¿Se da cuenta cómo las alabanzas son tan preciosas? Ahora la cosa está, y estamos viviendo lo que cantamos. Dios lo sabe, y usted lo sabe también. Entonces, el propósito es hacer reflexión sobre qué está pasando. Ya hemos hecho referencia, hermano Saúl, que es el único de los cinco jóvenes que Dios le habló para salir de la iglesia donde estaban, para comenzar a pensar en la presencia y el valor del Espíritu Santo. De los cinco, solo el hermano Saúl está vivo. ¿Y cuántos pastores de Avivando la Fe se han muerto? El último, hermano Roldán de Masagua, el hermano Carlos de Mazatenango, el hermano Carlos de Quetzaltenango, y así vamos viendo que se están muriendo. ¿No será que Dios nos está hablando? ¿Y cuántos diáconos se han muerto? Sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? Entonces, en el tiempo del fin dice que habrán muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Ahora me pregunto, ¿usted cree que no está siendo engañado? O sea, ¿está firme? ¿Está seguro? Porque hoy iglesias hay a montones. Ya les he contado que cuando yo comencé, tenía unos 13 años, 12 años, fui a una iglesita, habíamos 6 o 8 personas, y pasaba la gente y tiraba piedras y se burlaban de nosotros. Ahora hay un montón de iglesias grandes con fama internacional. ¿Pero usted cree que esa gente está esperando a Dios? Ojalá. Le digo mi pensamiento, ojalá lo estemos esperando. Ahora le pregunto, ¿y usted está esperando a Dios? Quiere decir que ya nos dimos cuenta que Dios dice la verdad y que debemos de prepararnos y que lo que debemos de tener, pues, la fe. Porque dice, como señal del fin, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Las noticias que se oyen en la calle son serias, ¿no? Muertes, suicidios, la gente está perdida. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Pero ¿sabe cuál es lo peor? Es que estamos militando en una iglesia. Pero ¿estamos seguros que aquí está la verdad? Al menos, yo ya perdí la cuenta, pero creo que ando por unos 40 años de andar por acá. Ya estoy viejito, ¿no? O sea que conozco la historia de cómo nació la iglesia, cómo estuvo a punto de caerse y cómo se ha levantado. Pero está muy bonita la nave, mucha gente. Pero ¿cuántos realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Viviendo por fe? ¿Teniendo confianza, certeza de lo que estamos recibiendo y de lo que estamos haciendo? Entonces, la reflexión es para que nosotros hagamos un análisis de nuestra conducta. Y voy a invitarle a que busquemos en San Lucas capítulo 22. Aquí hay un pasaje que tiene, voy a leer, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Cómo le parece? O sea que el Señor nos va a probar, porque aquí estaba probando al mejor de sus discípulos. Y realmente el gallo cantó tres veces, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, yo creo, ya les conté que cuando comenzó esta organización, yo llegué, estaba en la zona 4, y habían, yo llegué de Mirón, como unos 15 o 20. Pero me asusté, porque tenían cerrada la puerta, y estaban gritando. Yo era de una iglesia centroamericana. Entonces le dije a mi mujercita: el otro domingo voy a venir temprano y voy a estar adentro, quiero ver qué hacen estos locos. Y llegué temprano. Dijeron: vamos a adorar al Señor. Hablando con el Señor, en voz alta y gritaban, y de repente alguien estaba hablando y eran las lenguas, e interpretaron las lenguas y yo hablé lenguas. Será, así fue, y eso fue lo que me hizo a mí perseverar, y aquí he estado luchando, peleando la batalla de la fe. Así es que, mi querido hermano, si quiere ir a buscar, vaya a colasear, hay un montón de iglesias. Pero si usted ha oído la palabra y ha creído, nada ni nadie lo va a sacar de aquí. Porque Dios es el que nos ha traído y Dios es el que nos va a llevar. No hay cosa más linda que estar esperando la partida de este mundo. No me lo invento, el apóstol Pablo, el pasaje que leíamos a los filipenses, él fue el que dijo: para mí el morir es ganancia. Oiga eso. Pero el vivir es Cristo. Póngale otra palabra. Es como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió él? Pobre, en humildad, llevando la palabra, haciendo milagros, enseñando el camino, la negación, y la negación para llevar el yugo, la negación para llevar la cruz, la negación para llegar a la cruz, la negación para morir por usted y por mí. Pero él dice: yo soy el camino. Y aquí es donde tenemos que estar hasta que él venga. Parece que están un poquito asustados, ¿verdad? Pero es la verdad. Mucha gente dice: me voy a pasar a esta iglesia porque tan alegre que es. Pues claro que es alegre porque estamos seguros que estamos caminando hacia la vida eterna. Pero que hay que pelear, hay que pelear. Y que hay que oír, hay que oír. Pero lo más importante es que nosotros busquemos en la casa, con nuestra familia, el seguimiento de la palabra que oímos. Si usted no lo hace, usted no ha nacido de nuevo. Porque dice que Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, no les tienen que estar a usted diciendo, sino que Dios le va a poner a usted que usted tiene hambre, que usted tiene necesidad de conocer, de entender, de amar y de servir para hacer la obra. Así es que la cosa está clara. En el libro de los Hechos, capítulo 16, tenemos este pasaje. Dice, aquí habla Timoteo y está Pablo y Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego, y daba un buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, o sea, no era cristiano. Y al pasar por las ciudades Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, oiga, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Y cómo está el campo donde usted se reúne? ¿Está creciendo? Amén, dijeron dos. Y el resto, pues a veces voy, a veces no voy. No es así. Vamos a decir que no va porque usted en su casa está estudiando la Biblia y se la está enseñando a su mujercita y a sus hijitos y a sus nietos. Porque usted ya entendió el amor de Dios. Pero alguien que entiende el amor de Dios ama a su prójimo. Y ese es el vecino, el que vive en su casa, con el que usted trabaja. Que ellos sepan, sin hablar, que usted es una nueva criatura, que usted está esperando a Dios y que usted quisiera que todos siguieran ese camino. Le estoy hablando lo que la Biblia dice y es lo que debemos de sentir todos. Ahora, si usted sale de aquí y se olvida y viene, está pensando el miércoles, a ver qué oigo, pero usted no lee la Biblia, usted no conoce a Dios, porque Dios nos habla todos los días con este libro y aún sin el libro. Uno sabe discernir, y eso es entender lo que está pasando en el mundo, en los Estados Unidos, en Guatemala, en las aldeas. ¿Por qué? Porque Dios nos da entendimiento, conocimiento y discernimiento. Por eso, el morir es ganancia, pero el vivir es vivir como Cristo vivió. O sea que lo que Dios ha puesto en mí es compartirles la necesidad que hay para prepararnos, porque esto ya se va a terminar. Dios quiera que sea hoy. Hoy ya me voy a morir, Dios quiera que sea hoy. Yo le juro, yo le tenía horror a la muerte, pero ahora no, si es parte de la vida. Imagínense cuántos pastores se han muerto, cuántos diáconos se han muerto, y cuántos de los que vinieron aquí estuvieron cantando y están muertos en delitos y pecados, no están enterrados, pero el día que se mueran, ¿para dónde? ¿Usted está seguro que usted va a dormir y que va a resucitar? ¿Y que va a tener vida eterna? Puede decir amén, hermano. Esa es nuestra lucha. Esa es la fe que Dios quiere. Vayámonos al libro de Romanos, ahí adelantito, capítulo 1. Romanos 1. Leo del 16. Oiga y entienda, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la fe se asegura si yo estudio la palabra de Dios en mi casa, con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, con mis vecinos. Claro que si no les gusta, pues que no les guste. Pero ese es el amor al prójimo. Porque cuando uno no conoce a Dios, hay que celebrar el cumpleaños del abuelo, que del papá, que del nieto, que del hijo que va a nacer. ¿Y por qué quieren tanta fiesta? ¿Y por qué quieren comer? Porque no tienen paz. ¿Me entiende? Y por eso andan inventándose que el día de no sé qué, ahora dice que van a celebrar 200 y no sé cuántos años de la libertad de Guatemala. ¿Usted cree que Guatemala es libre? No, hombre, todo el mundo está bajo el maligno. Y solo somos libres los que estamos muertos, pero vivos para Cristo. Qué cosa más linda. Ojalá que podamos entender. Volvamos ahora a Romanos, ahí en el capítulo 5, ahí adelantito. Nada más, oiga bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya? O sea que el Evangelio es de padecer, de sufrir, de ser aborrecidos por el mundo. Pero ese es el camino, no hay otra cosa. O sea que cuando estemos en pruebas hay que darle gracias a Dios. Porque Dios nos está probando, ¿para qué? Para irnos perfeccionando. A ver, si usted estudió desde primero a sexto año, examen y examen y examen. ¿Para qué? ¿Para qué vaya a estudiar a la secundaria? Llega a la secundaria, exámenes, son pruebas. Y si quiere ser graduado de una carrera universitaria, más exámenes y exámenes. Y si quiere ser doctorado, más exámenes y exámenes. ¿Para qué? ¿Para que salga con su título? ¿A ganar plata? ¿A gozar? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es lo que nos gusta. ¿O no? Yo se lo digo porque yo estuve en ese camino. Si usted no está, dele gracias a Dios. Porque cuando uno no tiene el bautismo del Espíritu Santo, el diablo juega con nosotros. Nos engaña. Por eso Él es el engañador. Engañó a Adán y Eva. Quiso engañar al Señor Jesucristo, ¿o no? Después de estar 40 días ayunando de día y de noche, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué? ¿Lo quería engañar? Y lo lleva a un monte y le dice, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero gloria a Dios, vete Satanás, le dijo. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, no es usted el campeón. Usted solo es el vaso donde el campeón va a estar. Y él va a pelear y vamos a ganar. Y por eso no nos jactamos, porque la gloria es de Dios. Porque la obra es de Dios. Pero eso es si realmente venimos, oímos y seguimos estudiando de tal manera que usted hasta puede estar soñando, como le pasó a David cuando era niño, soñó que iba a ser rey. Pero en su adolescencia y en su juventud, el diablo se lo ganó y lo revolcó, pero se arrepintió. Y de ahí nos escribe un libro de 12 capítulos donde escribe vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay necesidad de muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El final de esos 12 capítulos es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Eso qué es? Sabiduría, inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Así es que, hermanos, yo creo que debemos de estar preparándonos. ¿Por qué? Si usted recuerda el pasaje de Habacuc, dice, el alma que no es recta se enorgullece, ingeniero, licenciado, doctor, para servirle. Pero ¿cuánto? Le va a servir, pero le va a cobrar. Pero si usted es siervo de Dios, usted se da no esperando que le den, porque Dios le va a dar paz, le va a dar fe y le va a dar la esperanza y la seguridad de resucitar y vivir eternamente y para siempre con Él. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Ese es el camino. ¿No dijo así? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Firma el Señor Jesucristo. Y en San Juan 15 dice, vosotros sois mis amigos. ¿Qué sigue? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? A amar. ¿A quién? A todos. Dios es amor. Y quiere que nosotros no amemos al mundo, ni el dinero, porque es la raíz de todos los males. Pero si amamos a Dios, Él no nos va a desamparar. Por eso Él escogió gente sencilla, gente despreciada. Por eso en el primer sermón dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, Dichosos, ¿por qué? Porque uno busca a Dios y Dios le da la paz. Y esto es lo que esperamos que usted entienda. Ahí mismo en Romanos, ahora nos vamos al capítulo 10. Voy a leer del verso 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa, ya saben en su trabajo que usted es creyente. Cuando uno oye la palabra y cree la palabra, tiene cambios. Y lógicamente ya no comulgamos con las cosas que uno hace cuando no conoce a Dios. Y entonces uno le dice, momento, ya no. ¿Por qué? Porque estoy yendo a la iglesia. Y entonces se comienzan a burlar de uno. ¿Pero qué? Si nosotros estamos dispuestos no solo a que se burlen, sino hasta morir por dar el testimonio de que hemos nacido de nuevo y que estamos haciendo la voluntad de Dios y que quisiéramos que todos la hicieran, porque Dios no hace excepción de personas. O sea, la misión de cada hijo de Dios es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Por eso estamos muy contentos. La semana pasada tuve la oportunidad de estar viendo, habían 10 personas oyendo las pláticas para bautizarse. En la Biblia no dice que se daban clases, pero se vivía el Evangelio. Y leyendo la palabra, uno sabe que vino Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, sin ser pecador ni maligno, se fue a bautizar para dar el ejemplo de obediencia, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Usted lee la Biblia y usted va a encontrar, sobre todo el Evangelio de San Juan, en el libro de Romanos, y va a encontrar que es condición que los que estamos queriendo servir a Dios tenemos que ser bautizados. Porque para ser bautizados tengo que morir a la vieja naturaleza, nacer de nuevo. Ya no soy chapín ni guatemalteco. Tenemos una ciudadanía, otro nombre y otra función y otra esperanza, pero no es para creernos más que los demás, sino para servir a los necesitados. Ojalá que usted lo esté haciendo, porque para eso el Señor nos ha llamado, para que nosotros vivamos esta palabra que está escrita para que aquellos que no conocen la verdad puedan de veras entender que Dios vino a morir por cada uno de nosotros. Y eso es lo que va a surgir en nosotros si realmente recibimos la palabra, porque es la palabra de Dios. Ya tenemos otro pensamiento, otro sentimiento, otra esperanza. Y mira cómo es Dios tan maravilloso. Como la situación está difícil, nos ha ido acortando. ¿Cuántos años vivió el gran Moisés? 120 años. Entre menos vivamos aquí, siendo hijos de Dios, mejor. Pero si no nos va a llevar, pues preparémonos, porque Él puede venir mañana. Pero nosotros tenemos que estar esperándolo hoy. Y para esperarlo hay que estar dando testimonio, o sea, nuestra conducta, de que somos libres, que tenemos paz, que tenemos fe, que tenemos esperanza, y contarles quiénes éramos, qué hacíamos y qué somos ahora y qué hacemos. ¿No cree que eso es el Evangelio? Es que si se va a casar, antes de casarse, mejor piense en bautizarse. Porque ya, casado, usted ya, cuando venga el primogénito, usted ya va a estar preparado para enseñarle el camino, la verdad y la vida. Pero eso es si tenemos fe. El mejor regalo que Dios nos ha dado, después de la sangre derramada de su Hijo, es creer. Oiga esto, y me va a decir si lo cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted y estaba yo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estará usted preparado para morirse hoy? Yo estoy preparado. Estábamos platicando hoy en la mañana, que estábamos desayunando. Estaba la niña, hija de Santiago, de 13 años, y le dije yo, ¿y qué le estabas hablando a Patty cuando la estabas abrazando y estaba ella oyéndote? Contame, ¿qué? No me acuerdo, mes. ¿Y sabe usted por qué no se acuerda? Porque era Dios hablándole a una su sierva para decirle, nos vamos. Se retiró la niña y cerró sus ojos. ¿No crees que es lindo eso? ¿No quisiera usted morir así? ¡Qué cosa más bella! Yo le invito, si usted no está preparado, Dios me ha puesto esto para que usted tome su resolución. ¿Usted quiere prepararse? Usted no se va a parar delante de mí, no. Es Dios el que va a ver que usted cree en Él, confía en Él y que estará dispuesto a morir como Él murió. Amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Y de veras, este libro tiene la verdad. Léalo. Léalo. Vívalo. Cuéntele a la gente el milagro que Dios hizo en usted este día. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.